¿Cómo están? Sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Se abre de par en par la entrada, el acceso, la puerta a este lugar tan mágico, tan maravilloso de Ras de Lona, donde siempre dedicamos un rato a analizar y comentar aquellas empresas que en ocasiones no tenemos tanto tiempo de comentar, pero aquí siempre hablamos y tratamos de darles ese cariño que necesitan, sobre todo porque hacen las cosas muy bien, como es el caso de Impact Wrestling. Soy Carlos Reider y vamos a hablar un poquito de la empresa de Anthem Media. Después de que la semana pasada ya hemos tenido muchas cosas, tuvimos el tema de Josh Alexander, que opacó totalmente la sección de Puerta Prohibida de Impact. Luego tuvimos pues esa previa para No Surrender y su posterior revisión junto a Alessandro en Ras de Lona Classic, que os digo que debéis escuchar porque nos quedó muy divertido, la verdad, y se hizo un buen análisis del show. Y me quedaron un par de temas colgados y tengo que ir otra vez a toda leche. No sé qué pasa con Impact, que semanas no tengo nada y otras no tengo un montón de cosas. Y ya la semana que viene es Sacrifice, o sea que vamos a tener que hablar enseguida de los combates anunciados y demás. Será una manera pues especialmente dedicado y trabajado, y que sobre todo va a arrastrar cosas del pasado para continuar ahora desarrollando. Pero quiero primero comentar un par de cosas, y es que aparte de estos shows, aparte de No Surrender, de Sacrifice y el Road to Rebellion, Impact va a preparar dos grandes shows para el día 1 de abril en Dallas, por supuesto, en el fin de semana de WrestleMania, el WrestleMania Weekend, donde sabemos que todas las empresas traen pues algún evento o salían con alguna otra empresa para tener algún show en la ciudad, en este caso en Dallas. Y la verdad es que Impact ha preparado dos shows bastante interesantes. Uno de ellos, que es el que menos me llama la atención, pero que siempre es divertido, y como ya he comentado en otras ocasiones, me parece súper original llevarlo a cabo como hace Impact, y es que Impact Provincial Wrestling Federation, EPWF, la empresa basada en los años 80, ficticia, de Impact Wrestling, ofrecerá un show en la WrestleCon de 2022. Es genial eso, porque hace su regreso, que ya lo vimos también hace apenas unos meses, en diciembre, con Throwback Throwdown 2, y veremos, por supuesto, pues a todas esas estrellas de Impact bajo esos personajes de comedia, pues yo que sé, desde el carnicero Rhino, desde los Stomping Paradise Matt Cardona y Brian Myers, a un montón de personajes que, yo que sé, Madison Rayne como profesora de aerobic, todos estos personajes basados en los años 80. Pero luego el show que nos interesa, el grande, ¿no? Será el viernes 1 de abril a las 8 de la tarde en Dallas, desde el Fairmont Hotel. Es de la WrestleCon, Impact Wrestling ofrecerá su show, donde ya se han confirmado a varios de los luchadores, lo cual es genial. Scott D'Amore dijo que la WrestleCon es uno de los grandes eventos, por supuesto, del wrestling en el calendario cada año, entonces ellos están muy orgullosos de formar parte y por lo tanto quieren llevar a los mejores luchadores. ¿Cómo no? Pues van a estar los campeones. Ha confirmado que estará Moose, que estará Mick James o que estará Trey Miguel, además de los Good Brothers, Matt Cardona, Chelsea Green, Don Apuracho, Jordynne Grace y un montón más de luchadores. De esa manera pues tenemos ya estos dos shows interesantes para el fin de semana de WrestleMania, apuntadlos en el calendario, porque sumados a los shows pues de Collective, a los de, por supuesto, WWE, los shows del resto de indies, tenemos pues cosas maravillosas. Por supuesto, también que quería comentar, se han confirmado que estos son los luchadores que estarán también dentro de el show de EPWF, que acabo de leer, que los que tenía apuntado pero no lo encontraba, estarán Building, Trey Miguel, DJ Chulark, Muse, Sex Ferguson, Doc Gallows, Chad Tubad, Carl Anderson, tenemos a George Jacob, Jordynne Grace, Rip Razor, Ace Austin, JC Fitbody, Mason Reign, es decir, toda la gente que estamos acostumbrados a ver en estos shows de EPWF. No quería dejar de comentar esto porque creo que el fin de semana de WrestleMania es, para mí, por lo menos, el más emocionante del año en el mundo del wrestling, y pues estos eventos de Impact son geniales, eventos en los que no estarán tres luchadoras, que es el otro tema que se me quedó colgado la semana pasada, y es que Kimberly, Rachel Herring y Brandi Lauren abandonan la empresa por causas muy distintas. Brandi Lauren y Kimberly, las cuales venían ahora acompañando a Soo-Jung debido a su embarazo, pues se apartaron de televisión y la verdad es que no venían gozando de muy buena, digamos, progresión. Eran un equipo que, pese a que tenían buenas luchadoras, sobre todo a Kimberly, pues no llamaba en absoluto la atención, no entraban en ningún tipo de historia, eran básicamente unas jobbers. Es una pena por el caso del Kimberly, una luchadora que es excelente, de las mejores que ha tenido Impact, y la cual se ha sacado muy poco provecho. Siempre ha servido como, a lo mejor, como si fuera un pequeño pilar sobre el cual apoyarse para construir, lo cual está bien, pero sin embargo no ha sido la protagonista en ningún momento. Me alegra los momentos que tuvo junto a Deon Apuratsu especialmente, donde brilló tanto a nivel individual como por parejas, y algún combate suelto, pero Kimberly, que se abandona Impact sin ese sabor de boca tan dulce que nos podría haber dejado una luchadora de su nivel. Por otro lado, Brandi Lauren, que regresaba a Impact después de haber sido despedida de WWE y que tampoco ha funcionado como otra de las damas de honor, ¿no?, que se llamaban de Su Jung. Entonces, una pena también que no haya podido triunfar, que no haya tenido aquí su hueco. No es una luchadora que fuera especialmente espectacular, ni siquiera diría que tiene un nivel suficiente como para un roster de Impact que ahora mismo está pidiendo un nivel muy alto, y se queda fuera. En ese sentido, también decir que es un poco extraño cómo ha salido, pero que Rachel Ellering sale de la empresa después de haber tenido algún tipo de actitud, parece ser, que no ha gustado especialmente a la directiva de Impact Wrestling. Se ve que pequeñas envidias, comentarios fuera de lugar, que han hecho que Rachel Ellering, la cual fue campeona por parejas de Impact Wrestling de las Knockouts junto a Jordynne Grace, haya sido finalmente liberada de su contrato. Yo le tenía bastante fe, la verdad, no era una luchadora que fuera especialmente top para mí, pero sí que era una luchadora que daba bastante profundidad al roster de Impact. Recordemos en este show de Knockouts Knockdown, para mí fue una de las protagonistas, dando un par de combates muy buenos en el show, y la teníamos anunciada en ese primer Ultimate X Match, del que finalmente fue removida sin saber nosotros por qué, se reemplazó por Alicia, y ahora pues ya hemos sabido que fue porque se le apartó del vestuario para finalmente acabar su contrato con Impact. De esta manera tenemos estas tres salidas que han sido rápidamente resueltas con fichajes como el de Isel Show, como el de Lady Frost o como el de Masha Slamovic, que esta semana pues no apareció en Impact, pero bueno, poco a poco. Y vamos teniendo rápidamente Impact esa velocidad para cubrir estas vacantes con gente de mucho nivel, así que contento con ellos. También, pequeño apunte, Cody Diner ha renovado por Impact, así que genial. También a mencionar que en sus declaraciones ha dicho que la moral de Impact está a un nivel altísimo como nunca lo ha estado. Un vestuario lleno de ganas, de ilusión, con mucho potencial y ganas de demostrar en cada semana que pueden llegar a ser los mejores del mundo. Así que muy guay esas declaraciones de Cody Diner, me alegro por él. No creo que sea una pieza fundamental en Impact. ¿Podría funcionar todo sin él? Pues sí. Es un luchador que va a cumplir también. Así que me alegro por Cody Diner, que se salva de esta quema de Impact Wrestling. Y vamos a hablar ya de cositas, ¿no? De esta semana, es importante, vamos a hablar ya de Impact Wrestling, que presentaba un show donde, curiosamente, el combate que más me llamaba la atención aparecía en el Before the Impact, y es que Jake Something forma equipo contra Miguel, contra la divertidísima pareja de Ace Austin y Speedball Mike Bailey, que, como no, se llevan la victoria porque son increíbles. Primero, el combate, calidad buenísima. Los spots en parejas funcionaron bien porque se apoyaron, pese a que son muy distintos entre sí, cada luchador, incluso dentro de cada equipo, se apoyaron muy bien para crear spots, sobre todo entre Ace Austin y Mike Bailey, que parece que están haciendo buenas migas, no solo dentro del ring, sino fuera, y llevan esta victoria ante Trey Miguel y Jake Something, que así consigues de dos maneras. Avivas un poco esos pequeños roces para el combate entre Jake Something y Trey Miguel por el título de X Division que tendremos en Sacrifice, y luego que Mike Bailey se esté cada vez más acercando a un Ace Austin que se ha ganado su confianza totalmente. Y que, como ya decíamos la semana pasada, Alessandro y yo, nos gusta este Mike Bailey, con un personaje de persona fácilmente influenciable, que cae bastante en ser una persona demasiado inocente, un poco tonta incluso, y que por lo menos a mí me hace muchísima gracia. Y yo creo que se va a continuar semana tras semana, y que Ace Austin va a querer acercarse al título de la X Division de Trey Miguel, Mike Bailey se va a dar cuenta en algún momento que se aprovecha y va a crear pues esa rivalidad entre ambos. Pero de momento espero que eso dure bastante. Me gusta este Mike Bailey tan inocente y tan divertido. Luego, ya entrando al show, se anunciaron pues bastantes combates de cara a este Sacrifice a medida que fue comenzando y desarrollándose el programa. Moose fue el que abrió el show. Y lo que me pareció curioso es la promo que hizo, una muy buena promo de nuevo con Moose, en este papel de la cara dominante de la empresa, el campeón que necesitaba la empresa. Y básicamente habla de cómo desde que ganó el título ha conseguido cargarse a cada persona que ha intentado optar por él. Habla de Eddie Edwards haciendo el turn, habla de gente yéndose de la empresa, habla de Josh Alexander, por supuesto, en ese sentido, y dice que Josh Alexander no ha aguantado la presión y se ha acabado marchando. Curioso porque no es la única vez que se menciona a Josh Alexander, lo hablaremos después, Pero a esta promo quien consigue tocar la puerta es ni más ni menos que Heath. Heath, el cual básicamente dice que ya es hora de que alguien le pare los pies, ¿no?, al Wrestling God, que le pregunta a Heath que dónde ha estado. Y dice, no sé si sabes algo de lo que es haber dado positivo por COVID y tener que cumplir con los protocolos. Me parece divertido y me parece sensato, ¿no?, que además se hable de esto de una manera real. Cuando un chorro desaparece y hay una causa, que ahora con el kayfabe tan sensible que comentábamos hace unas semanas, pues me parece sensato poder decir esto abiertamente. Básicamente, Moose tiene unas faltas de respeto tremendas contra la familia de Heath. Comienza un brawl que acaba terminando con Heath levantando el título de Impact Wrestling y el posterior anuncio por parte de Scott D'Amore de que Heath tendrá la defensa, o sea, Moose tendrá la defensa titular de Impact Wrestling contra Heath. Buena idea por dos aspectos. El primero, creo que Heath es un luchador que puede mostrar un buen combate. Puede mostrar su calidad en un buen combate. Creo que no va a ser un combate a nivel como si tuviéramos a Eddie Edwards o Eric Young o Jay White, pero sí que podemos tener un buen combate, como por ejemplo ha demostrado en shows así de transición gente como Brian Myers contra Christian o anteriormente otros luchadores, digamos, de menor calado. Así que me gusta esta apuesta y sobre todo porque es un rival, digamos, que no exige tanto a un Moose que está lidiando ahora mismo con una lesión. El campeón mundial de Impact, que yo creo que me parece que tiene que ir cumpliendo con grandes combates y me parece bien, como dijimos, que ganara Cardona, que ganara Morrissey y que se hiciera con el campeonato. Y ahora pues Heath tiene que ser un rival de un poco de transición, ya que no vamos a cargarnos a todas las grandes estrellas top babyface y además cada vez más cerca, ¿no?, de este Rebellion. Si lo pensamos ahora, Eddie Edwards ha hecho el turn heel, Sami Callihan está fuera, Josh Alexander está fuera, Matt Cardona ha hecho el turn heel, William Morrissey ha sido ya vencido. No quedan muchos top babyface. Podríamos obviamente tirar de Chris Sabin, que creo que fue el que puso a un mejor nivel el año pasado a Moose, con tres combates excelentes por encima de las cuatro estrellas, para mi opinión. Y que creo que debería ser un gran rival para Moose y potenciar esa rivalidad. Luego pues también tenemos por supuesto a Rich Swann, tenemos quizás a Jonah, no precisamente se necesita a un face. También tenemos alguna otra opción interesante por el roster, pero me parece sensato, ¿no?, poner ahí a Heath por todas estas razones, por la lesión de Moose, porque nos cargaríamos si no a todos los top babyface antes de un gran momento, sin dejarles tiempo, o sea, una construcción que le dé credibilidad, que le dé fuerza en televisión, que esté bien desarrollada. Entonces, pues me parece una buena elección la de tener aquí a Heath. Además, anunció también el combate entre las Inspiration y The Influence, que ya lo teníamos anunciado, pero bueno, tuvimos un pequeño careo entre ambas, con The Influence amenazando a Caleb de que esta es su última oportunidad, que no puede cagarla. Además, tuvimos más combates anunciados, por supuesto, a medida que se iba desarrollando el show. Pero yo creo que algunos han sido un poco aleatorios y otros que tienen cierto sentido. Luego tenemos a los Good Brothers contra Violent by Design por el título por parejas de Impact. Después de una promo de todo el Ballet Club con Jay White, con Chris Bay y con, por supuesto, los Good Brothers ahora ya llevando ese merchandising del Ballet Club, pues acaban siendo atacados por los Guerrillas of Destiny y sumándose Violent by Design, quienes por fin le dicen que toda esta alianza que han tenido no era simplemente Strictly Business, quieren su oportunidad por el título. Han alejado a los Guerrillas of Destiny, pero es su momento. Así que tenemos a Eric Young y Joe Doring contra Luke Gallows y Karl Anderson. Creo que es de nuevo una pena. ¿Por qué? Porque podrías haber transformado esto en una triple amenaza con Guerrillas of Destiny y seguramente habría lucido más por el hecho de que Violent by Design ahora mismo tiene una credibilidad súper baja. O sea, si ahora ganan, no me sorprendería. Pero por otro lado, creo que no es el mejor momento. Han tenido momentos mucho mejores y primero a lo mejor deberían de ganar pues a los propios Guerrillas of Destiny, a Finn Juice o alguna otra pareja, yo que sé, Heath Rhino, Rich Swann y Willie Mack. Tenemos bastantes parejas faces, ¿no? Incluso ganar en una forma más veloz o rápida algún equipo esporádico o algunos jobbers o incluso no sé qué decirte a los propios Good Brothers sin los títulos en juego. Entonces, mi opinión es que este combate aquí no me llama tanto la atención por que Violent by Design, como decía, no está muy bien trabajado las últimas semanas, los últimos meses, pero quizás este sea como el por fin momento en el que veamos una traición o un ataque de violencia de Eric Young sobre Joe Doring, o al revés, o CodeDinner incluso, para que se acabe este stable. Y otro combate anunciado es Jonah contra PCO. Jonah venció a Sicky Dice en un squash que apenas duró un minuto. Y Gail Kim le dijo que no le gustaba que después del combate acabara con su rival, con de nuevo otro Tsunami. Dijo que si quiere rivales de su altura, y ahora que han llegado 5 nuevos luchadores al roster, le va a poner un reto importante para Sacrifice, y ese es PCO. Jonah, contento por poder tener un combate contra alguien tan físico, tan poderoso, y sobre todo que no está bien de la cabeza como es PCO. Creo que puede ser un buen combate. Como decía Jonah, le quiero ver en rivalidades, pero parece ser que nos lo van a construir primero como un gran monstruo, y para ello lo quieren poner directamente contra grandes luchadores físicos poderosos. Se repite la fórmula de Black Taurus ahora con PCO, igual me parece excelente. Además, PCO de momento darle cosas al margen también de Honor No More, como creo que también acabará sucediendo con Vincent y con Kenny King en menor medida, pero sobre todo con DOGK. Así que ideal este combate, que por cierto la semana que viene tenemos a Jonah contra Johnny Swinger, porque Swinger, después de haber sido derrotado ya contra Jonah, quiere una revancha. Este hombre está loco, pero ay, le amo. Así que esos combates anunciados: Moose contra Heath, Jonah contra PCO, los Good Brothers Fail in My Design, y luego también se anunció Eddie Edwards contra Rhino, el luchador que hizo el turn, la cara y el corazón de la empresa, que ahora es alguien que representa a Honor No More en Impact Wrestling. Enfrentará a Rhino, uno de los integrantes del Team Impact, precisamente sobre el que realizó ese turn heel. Así que después de este turn tan shocking, ¿no?, para la gente, unos días después, y después de revelar que esa puerta abierta a la Forbidden Door ha sido una de las causas por las que Eddie Edwards ha querido traicionar a la empresa, de no sentirse representado por una empresa que eligió por delante a Josh Alexander o a Kenny Omega o a Christian antes que a él. Me parece ideal, la verdad, toda esa promo. Narrativamente cuadra muchísimo, tiene una historia, un trasfondo, un bagaje detrás que la dota de, por supuesto, realidad, digamos, ¿no? Porque de nuevo traspasa este momento del kayfabe en el que Kenny Omega y Christian pues alzaron el título de Impact Wrestling, e Impact aquí lo que buscaba era pues ganar un poco de popularidad de nuevo. Y cuadra, ¿no?, que Josh Alexander también después haya sido la cara elegida y eso le haya fastidiado a Eddie Edwards, porque ahora ni siquiera está Josh Alexander. Tuvo mucho sentido esa promo que realizó, el combate, por cierto, pues anunciado contra Rhino, como decíamos, que esa es la promo que cerraba un show al que luego aparecía Alicia Edwards. O sea, genial ese final del Impact de esta semana, pero también hubo algunas otras cosas que comentar rápidamente. Matt Cardona venció a Jordan Grace en un genial combate, en un Dot Combat Match, que fue un combate pues básicamente extremo, pero con cosas electrónicas, pues un DVD, teclados, ratones, todo el tipo de cosas así. También tuvimos la revancha de Burpinder Gujar contra Skyler, contra John Skyler, donde venció de nuevo Burpinder Gujar. Y también tuvimos a Deonna Purrazzo venciendo a Lady Frost por el título de Reina de Reinas. O sea, bien esos combates. Pero bueno, como decíamos, el final, Eddie Edwards hizo esta promo donde por fin explicaba las razones, y la sorpresa estaba en cuando aparecía ni más ni menos que Alicia Edwards. Interrumpía y se enfrentaba cara a cara a su marido, y Alicia le decía que todo esto que está explicando y que ya habían hablado en privado, necesita que lo diga también en público, ya que ella no entiende lo que está pasando. O sea, todo lo que había aprendido se va a la mierda aquí por esta decisión de Eddie. Eddie dice que Honor No More son ahora su nueva familia, y Alicia Edwards, quien sin embargo está en ese equipo de Impact, que está de acuerdo con las decisiones tomadas, que piensa que Sami Callihan era el luchador adecuado, que Josh Alexander era el luchador adecuado, que él era el hombre que tiene que ser la nueva cara de la compañía, dice, bueno, que es, o sea, Josh Alexander acaba over en dos ocasiones gracias a Moose, gracias a Lisa Edwards, ojito en el tema Alexander. Dice que Impact siempre ha hecho lo mejor por Eddie, pero Eddie dice que no se ha sentido representado. Entonces dice que su nueva familia es Honor No More, y ella tiene que elegir si quiere seguir siendo parte de su familia. Entonces tiene que tomar esa decisión. Increíble esa promo, para que luego Alicia Edwards le advierta, diciendo que haber dado la espalda a Impact pues no es buena decisión, porque algo malo va a acabar ocurriendo. Finalmente, Alicia Edwards se queda en el ring, pensativa, enfadada y muy cabreada, con un Eddie Edwards que es un Honor No More. Ya lo comenté anteriormente en la revisión de No Surrender, creo que está muy bien que tengamos esta faceta de Eddie Edwards después de tantos años, sobre todo porque hay motivos para tenerla. Como decía Alessandro, la rivalidad con Jonathan Gresham cuadra muchísimo, de ese nivel de querer representar otra cosa, sobre todo el hecho que se ha comentado a posteriori de este show, y es que tiene sentido que un luchador como Eddie Edwards, que siempre ha representado a Impact, ahora sienta que está cansada de ella, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando apoyamos mucho algo y al final pues deja de gustarnos, pues un poco eso le ha pasado a un Eddie Edwards que ahora siente un poco de emoción de nuevo con su nueva familia. Me gustó mucho ese final de Impact Wrestling y que nos deja ya cosas para la semana que viene, donde tendremos la previa Sacrifice, los combates anunciados son los cuatro que había comentado, más el de las knockouts, más un Jay White contra Alex Shelley, del cual hablaremos con más profundidad la semana que viene, porque, como digo, no va a tener ningún desarrollo, va a ser un combate pues especial como atracción, ya que Alex Shelley es el mentor de Jay White, que fue solo un aventajado, y vamos a tener pues un combate entre ellos en este especial de Impact, pero no mucho más. Y de momento pues Impact ya ha desarrollado algunas cosas, ¿no? Sobre todo a partir de lo que sucedió en No Surrender, como el turn heel de The Edwards, que ha derivado en varios otros combates, el combate de John, el combate de Moose. La verdad es que creo que Impact va a hacer otro show sólido, sobre todo para seguir construyendo y creando luchadores de cara a ese Rebellion. Creo que van a haber combates súper interesantes, como el Trey Miguel contra Jake Something, o que nos pueden sorprender mucho, como el de Heath contra Moose, o incluso el de Violent by Design contra los Good Brothers. Veremos a ver qué sucede con todo esto y cómo avanzan las cosas la semana que viene. Previo a que tengamos el día 5 de marzo, recuerden Sacrifice. Soy Carlos Reider y me despido hasta la semana que viene.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. Una semana más os traemos lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y en esta ocasión tenemos de todo. Tenemos show, tenemos spoilers, tenemos noticias, anuncios, cosas es un no parar. Esto en New Japan Strong. Tenemos regreso. Fantástico. Fantástico en todos niveles. Y empezamos con el show emitido el pasado sábado 19 de febrero. Y ya casi que cerramos la gira de New Beginning USA 2022. Y tenemos un buen show. Otro buen episodio con dos grandes encuentros y otro bastante bueno. Pero bueno, empecemos a verlo. El opener era un encuentro entre los representantes del LA Dojo, Kevin Knight y DKC contra Midnight Heat, Ricky Gibson y Eddie Pearl. Como comentan Ian Riccaboni y Alex Kozlov, el tema de llevar el nombre de Midnight ya tiene una importancia, ¿no? Y las referencias a Midnight Express son bastantes en desde la presentación, desde cómo se ve Midnight Heat, ¿no? Y quedan bien los campeones de DeFi, a la vez que quedan muy overs los John Lions. Es una lucha en la que todo el mundo queda bien. No es la mejor demostración del mundo, pero es una lucha bastante correcta, cumple con su papel, entretenido. Todo el mundo tiene unos buenos minutos de acción. DKC tiene su momento explosivo y es Kevin Knight el que tiene esa potencia para cargar hacia adelante, para hacer el hot tag, para ser el que da chute de intensidad y así, que sigue hacia adelante a la ofensiva del equipo. Pero tengo que admitir que me han interesado bastante Gibson y Pearl la primera vez que los veo, a los campeones de DeFi Wrestling. Y tiene algunas cosas interesantes. Aplicaron de la nada un combo que comentaron que se llamaba Black Sabbath. De comentario dijeron que era Black Sabbath, que era un Russian Leg Sweep sobre la rodilla. Es Eddie Pearl haciéndole un Russian Leg Sweep a DKC cayendo sobre las rodillas de Gibson. Y es interesante. Son un equipo que funcionan bien como heels. Me gustaría que verlo cómo funciona el micrófono y cómo se desarrolla a lo largo de más tiempo, pero como primera toma, bastante buena, bastante positiva. En los últimos minutos los John Lions parece que toman la delantera, parece que están atacando. Kevin Knight intenta un body press, salta a la esquina, pero Gibson lo detiene. Intenta un sunset flip después de ese body press. Gibson lo detiene, transforma en una cuenta de tres, agarrando las cuerdas. Y mientras tanto, Eddie Pell agarra a DKC para que no salve a su compañero, cuenta de tres. Y los campeones de DeFi quedan protegidos, quedan dominantes, pero a la vez como tramposos. Y Kevin Knight y DKC no quedan mal. Es un buen buqueo, entretenido. Lo siguiente que pudimos ver fue una fantástica demostración de pro wrestling. Recomendado, sello de recomendado. Gabriel Kidd contra Fred Rosser. Es directamente ver a estos dos atacándose sin parar. Y sin parar me refiero. Están igualados, primero 2-3 minutos, pero luego empieza a repartirse golpes. Empieza cabezazo con codazo y el cruce de golpe no para de un lado a otro. Kidd se muestra más provocador, sentándose en el ring, retando al veterano, ¿no? A venga, demuéstralo que eres capaz. Y Rosser le sigue. Rosser no se deja intimidar de nada. Aplica su movimiento de firma, pero bueno, Kidd es suficientemente fuerte como para sorprender, como para superar eso. Y en la recta final, Kidd con el double arm suplex, pero no es suficiente. Así que tiene que esforzarse un poquito más, un extra, para intentar derrotar a Rosser. ¿Y qué saca? Un moonsault desde el esquinero. Rosser lo espera con las rodillas en alto. Sigue atacando. Aguanta aquí todo lo que él tira a Rosser. Rosser golpea. Es tremendo. Le conecta un lariat tremendísimo. Un Death Valley Driver. No. Aguanta Gabriel Kidd. Y Rosser le pone fin con el Good Feeling para cuenta de 3. 15 minutos que se pasan volando y es pura acción, es pura intensidad, puro pro wrestling. Es como, en esencia, casi el mismo planteamiento que ese duelo contra Eddie Kingston, pero de otra manera. Y ya son 3 de 3 de Gabriel Kidd. Es una pena que tuvo ese desencuentro en redes sociales, pero se ve que era más por su situación personal y mental. Y se ha tomado un tiempo de descanso. New Japan lo está apoyando, está ofreciendo recursos. Y bueno, espero que pueda regresar porque, ya digo, fuera de sus opiniones personales, fuera de sus comportamientos, en principio solamente espero que eso, que no sea un imbécil y que simplemente se ciña al pro wrestling, ¿no? A lo suyo. Y Gabriel Kidd, pues, es alguien que tiene su demonio, que está en su propia pelea y que espero que pueda seguir hacia adelante, que pueda centrarse y sí, que pueda seguir dando todo el potencial que tiene, porque tiene fantástico potencial. Tras esto, tiene unas palabras Gabriel Kidd de que New Japan Pro Wrestling es la mejor empresa para él. Ha reunido a toda la gente aquí, a toda la gente en el recinto. Y seguirá dando su vida por New Japan. Y es una promo que todo el mundo aplaude, pero eso de dar toda su vida por New Japan es un sacrificio completo. Pero bueno, Gabriel Kidd está dando todo su corazón, está dando todo su presentación, todo lo que puede hacer. Y tengo muchas ganas de ver que si puede dar más de hecho y mejor. Parece que el cielo es el límite para él. Y Dios mío, tengo ganas después de ver esto de Grecia, tras ver el de Kingston y tras ver este, las posibilidades contra el resto de gente que hay en New Japan Strong son astronómicas. Fantástico. Sé que repito algunas palabras, algunos adjetivos, pero Dios mío, hay que verlo, de verdad, en acción a este chico. Y pasamos al main event, donde Jay White tiene su reto abierto contra cualquier oponente. En principio reto a alguien de All Elite. ¿Quién viene de All Elite? Jay Lethal. Recordemos que Lethal tiene una victoria sobre Jay White en Ring of Honor. y jugaron con eso durante el encuentro, ¿no? De que Lethal, bueno, tenía esa victoria y Jay White tiene que un rival que consiguió derrotarle y que al que va a enfrentarse para resarcirse. ¿Es quizá la mejor opción de AEW? No, pero es una opción que tiene historia, que tiene justificación y que hila perfectamente con estos retos de Jay White de enfrentarse a ciertos desafíos, ¿no? A gente que pueda poner al límite. Y alguien, ¿quién más le puede poner al límite que alguien que directamente la ha derrotado en el pasado? Lizal gana momento al comienzo, pero Hikuleo consigue detener un momento de suicide dive y a partir de ahí Jay White toma el dominio, no deja que Lizal escape, empieza a trabajarle y es una... el encuentro está bastante bien. Creo que sinceramente prefiero la acción interrumpida y pura y dura de el Kid contra Roser, pero esta también es buena, muy buena lucha. Es una lucha inteligente donde Lizal está intentando varias veces la regla de tres, ¿no? Hecho como en el cine, la regla de tres. Utiliza tres veces el mismo motivo para presentarlo, para dejarlo caer y al final lo terminas usando. Aquí Lizal intenta tres veces, si mal no recuerdo, el Figure Four. Y hasta la tercera no lo consigue poco a poco, hasta que consigue esa oportunidad. Y cuando lo consigue en los últimos minutos quedan los dos dañados de la pierna, tanto White como Jay Lethal. Queda un poco forzado, ¿no? Porque viene de la nada, no se habían hecho tanto trabajo como para estar de pronto cojeando. Pero ok, lo vendo por las cosas que estaban haciendo, ¿no? Un Dragon Screw, un Figure Four, ok, vale, sirve para dañar la pierna del contrario. La zona intermedia, Lizal sigue intentando cosas, sigue antes de conseguir el Figure Four y que pasar esa parte de que ambos están dañando la pierna, el Lizal enfocándose en la espalda de Jay White y Jay White respondiendo con todo lo que puede, ¿no? Con German, con el Playbuster, todo el arsenal. Una cosa que no me gusta tanto de Jay White es que directamente es todo su arsenal en cada lucha y me parecería mejor que repartiera, ¿no? De que, quiero decir, es obvio que bautiza los movimientos de firma, pero no hace falta que aplique todo el moveset cada encuentro. Pero hay cosas que lucen muy bien y como para no sacarlas, como el SS suplex que da hacia el finisher o el Blade Buster que queda bastante bien. White se centra en la pierna de Lizal. Lizal de la nada saca una superkick con la pierna derecha, no con la pierna izquierda, que es la que le duele. Y durante dos o tres veces también Lizal intenta el Lizal Injection, pero White cada dos por tres le consigue evitarlo. En los últimos segundos Lizal usa un cúter, prepara el Lizal Injection. White lo bloquea. Esta secuencia al final me gusta mucho porque para los que no veáis la lucha, Lizal va por el Lizal Injection, ¿no? Hace el handspring para apoyarse, para darse impulso con las cuerdas. White va corriendo y llega a tiempo para derribarle la pierna antes de que termine por aplicar el cúter. Y le pega un golpe en la pierna, en la rodilla, para derribarlo y darle la pierna dañada. Y ahora que ya lo tiene, sincronización genial, 10. Y termina conectando SS suplex y finaliza con el Blade Runner para cuenta de 3. 20 minutos, se pasa bien, es divertido. Quizá le sobraron un par de minutos. Pero sí, contaron todo lo que tenían que contar y ambos quedaron bien protegidos. Tanto White con otra victoria más, como Lizal, que bueno, dentro de la derrota es Jay White y es alguien importante de New Japan y es alguien con el que tiene historia y con el que ya antes ha tenido una muy buena presentación. Jay White tras la lucha comenta que su reto abierto seguirá disponible para el próximo show y que ahora quiere centrarse en esos agentes libres. Se burla de los agentes libres, dice que no, no son tan buenos como él como para asegurarse un trabajo y por eso lo han perdido. Y bueno, quiere ofrecerle una oportunidad, quiere extender una rama, ¿no? Quiere extender su mano para ayudarles y hacerles que se enfrenten contra el mejor del mundo, contra él. Así que tenemos ese reto que contra alguien misterioso. Y vaya. Tenemos novedades, porque bueno, dentro de spoiler, dentro de esos spoilers que ya comentamos la semana pasada, hay anuncios sobre la gira, la próxima gira, que es Strong Style Evolve, y habrá encuentro anunciado de reto abierto de Jay White contra un oponente sorpresa, otra vez, Máscara Dorada contra TJP, tras lo que pasa en las grabaciones de Rivals. También tenemos una lucha bastante llamativa entre Rey Narita y Jay Lethal. Y Swerve, artista anteriormente conocido como Shane Strickland, se enfrentará a Blake Christian. Y sí, ahora solamente es Swerve, ahora no es Shane Strickland, simplemente es Swerve The Realest. Así que un intento de evolucionar. Llamativo el cambio de marca, ¿no? Me parece que ya que tenía el nombre Shane Strickland, me parecía que podía seguir dándole un poquito más hacia adelante. Pero bueno, no, no pasa nada, no pasa nada. Es interesante ver a Swerve ahora con esta nueva etapa. Y tengo ganas de ver qué más puede ofrecer en Strong Style Evolve. Además de esto, tenemos el anuncio de que Chris Dickinson volverá a la acción en esos shows de la WrestleCon de el fin de semana de WrestleMania, sea grabaciones de Strong de ¿cómo se llamaba esto? Lone Star Shootout, son las grabaciones. Y Chris Dickinson volverá contra un rival especial, contra Tomohiro Ishii. Es sorprendente que haya podido regresar antes de mayo, pero vaya, son ganas de volver a lesionarse. Espero que sí esté en plena forma y espero que esto sirva para, ahora que la situación está mejorando, ¿no? Con la pandemia, de que pueda tener Chris Dickinson una gira en Japón. Dickinson me parece que encaja perfectamente y que va a tener ese momento de gloria. Y además, esto se ha anunciado otras grabaciones para abril, antes de Windy City Riot, que es el pay-per-view, y esas grabaciones se llamarán Mutiny. Así que sí, tenemos bastantes cosas interesantes. Tenemos participaciones aseguradas de Máscara Dorada, de Swerve más adelante. Y a ver cómo va evolucionando New Japan Strong. O sea, está todo poniéndose bastante intenso, y si las cosas van en las direcciones que deberían ir hacia Windy City Riot, puede acabar un gran pay-per-view, ya digo, un pay-per-view que va a tener a Jon Moxley, va a tener a Jay White, va a tener a Minoru Suzuki, va a tener a Tomohiro Ishii, va a tener a nombres destacados de Japón y también a nombres de AEW, Impact, Independiente, Swerve, va a estar por allí, va a estar por allí todo Dios. Así que sí, va a estar llamativo y espero que Chris Dickinson también esté, por fecha debería estar, así que sí, New Japan está cargando fuerte, viene fuerte, y a ver esa próxima lucha entre también el futuro de qué pasa con el campeonato Strong, si Clark Connors lo terminan coronando o será otro talento del LA Dojo. Ver si hay otros avances en historia, si hay otros personajes, si esta historia de Jay White contra Tamatonga y Tangaloa termina dándose en New Japan como se nos prometió en el año pasado en Resurgence, con ese careo entre los Good Brothers y Guerrillas of Destiny. Así que sí, os dejo con. Espero que os hayáis entretenido con todo este repaso de New Japan Strong. Y os dejamos con mucho más para la semana que viene, que tendremos ese encuentro, esa revisión de esa defensa del campeonato Strong entre Tom Lawlor y Taylor Rus. Un saludo y hasta la próxima.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Una semana más, les habla desde México Chava Rodríguez. Bastantes cosas a comentar esta semana, a veces falta tiempo. Yo por ahí, en cuestión personal, cada quien sabe cómo maneja su agenda, tiempo, solamente ven los combates principales, pero en mi caso trato de ver los eventos completos. No siempre tengo el tiempo, la disponibilidad, pero se trata de hacer un espacio para darle las opiniones y compartirlas con gusto semana a semana. Entonces me voy rápido porque AAA tuvo evento fuerte, el Consejo Mundial, al momento en el que estoy haciendo mi intervención, tiene minutos que terminó el torneo de parejas increíble. Se viene un homenaje a dos leyendas que fácilmente podría tomarse como función de aniversario y no lo va a ser. Y en los independientes hay cosas interesantes en el grupo internacional Revolución, la Arena Naucalpan. Así que bueno, vámonos con toda esta información de la semana. Vamos con AAA, Rey de Reyes. Voy a hablarles de la transmisión que tuvo en el canal Space para el extranjero. Fue el evento completo. En semanas posteriores veremos lo que se grabó. Y ya viene actividad en Mérida que se tuvo que posponer por la pandemia. Vamos a ver si se da esa lucha de FTR contra los Lucha Brothers. ¿Qué podemos decir de este Rey de Reyes? Que fue más caótico que con buenos combates. Creo que influyó mucho la cuestión del clima. Fue en un estadio de béisbol descubierto, el Beto Ávila, donde juega el Águila de Veracruz de la Liga Mexicana de Béisbol, que pronto tendrá actividad. Y en cuanto a momentos, la llegada de Carlos Cabrera, este comentarista de WWE, que en menos de una semana se anuncia su despido de forma sorpresiva de la empresa y llega para volver a hacer esta dupla clásica con Hugo Sabinovich. Y aunque lleva varios años narrando lucha Carlos Cabrera, sí se notó el cambio en cuanto a estar habituado al ritmo de la lucha mexicana, los personajes, los movimientos, pese a que quizá varios recuerden o pueden buscarlo en internet después de que terminen de escuchar esta edición de Puerta Prohibida, el programa de Superastros, que fue una propuesta corta pero interesante con mucho luchador mexicano, un Hijo del Santo, Negro Casas, Rey Bucanero, Antifaz, por mencionar algunos. Empezó con una lucha un tanto caótica este Rey de Reyes, al menos la transmisión en televisión por la cadena Space, en un combate de 9 luchadores, 3 equipos. La Familia Real, Elia Park, hijo de Elia Park y Elia Park Jr., la nueva generación Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero, y la empresa DMT Azul, Puma King y Estrellita, y complementando un poco, Sam Adonis, Microman, de forma inesperada, que podemos analizar luego con calma la agenda de Microman, porque se presentó su debut, al menos en televisión, en MLW, y ahora esta actividad especial en AAA, que fue un combate caótico. Incluso tanto Elia Park como uno de los integrantes de la nueva generación Dinamita mencionaron que no sabían bien qué hacer sobre el ring. No sé si podemos tomar un tanto a broma, ironía, pero vean la lucha y no se logra delimitar qué podían hacer. Pese a que son gente experimentada, nuevamente lo del clima, la llovizna, el ring se hace resbaloso. Si la lucha ya es una actividad de riesgo en condiciones normales, tomar esto mayor problemática. Gana la Familia Real en un combate que creo que fue una elección errónea para comenzar la noche. En lo que fue el combate de Rey de Reyes, que le da título a esta competencia inspirada en lo que hacía WWF en los 90 de King of the Ring, Rey del Ring, gana Psycho Clown a Bandido, Laredo Kid, Cibernético. Yo pensaba que Rush iba a ser su regreso o alguien del extranjero, de All Elite o demás. Y fue Heavy Metal, Heavy Metal, uno de los pioneros en la empresa. Estuvo con Rey Mysterio Jr., Juventud Guerrera, Hijo del Perro Aguayo, Psicosis, de esa generación importante que luego se haría estrella conforme pasaron los años en AAA. Y que en los últimos años Heavy Metal, aunque es más joven que sus hermanos que trabajan en el Consejo, Felino y Negro Casas, ha tenido una actividad intermitente, se dedica al parecer a otro tipo de negocios fuera de la lucha libre, participaciones esporádicas como independiente, se le vio buena movilidad, quizá lo veamos con algunos combates más durante esta gira de los 30 años por el comienzo de AAA en los 90, y en Cibernético, que es un hombre carismático, clásico de la empresa, pero se nota que está fuera de forma. Ojalá que reciba la terapia o tiempo en gimnasio para que esté trabajando de forma plena. Combate semifinal era una lucha por equipos, la familia Muñoz contra los Lucha Brothers. Fénix todavía no recibe la alta médica. Se hizo un mano a mano, Pentagón Jr. en contra de Dralístico. Dralístico que está tratando de consolidarse esta nueva etapa fuera del Consejo Mundial luego de ser la segunda versión de Místico. Un mano a mano entretenido. La dinámica, se nota que son luchadores que han trabajado juntos en distintas ocasiones. Castigos, incluso Pentagón mostró un par de movimientos nuevos que habla de la dedicación al gimnasio a ampliar el repertorio. Gana Pentagón Jr. luego de una serie de intervenciones, cuestiones un tanto caóticas, y deja abierto lo que será eventualmente ese combate de hermanos que se viene armando desde lo que fue el año pasado de Héroes Inmortales. Y en el evento estelar, Hijo del Vikingo derrota a John Superstar, también conocido como Johnny Nitro, Johnny Mundo, John Hennigan, más lo que por ahí se acumule en días próximos. Destacar que fue el mejor combate de la noche, aunque quizá varios de ustedes conocen ese dicho de tierra de ciegos, el tuerto es rey, podría aplicar este combate, al menos de lo que ya les mencioné de la cartelera que se transmitió por Space. Más momentos que buenos combates. Hijo del Vikingo, con su estilo aéreo, incluso se le notó dubitativo porque es cuestión de resbalarse o fallar algunos centímetros para sufrir una lesión o causar una lesión al oponente. El mismo Johnny Superstar, pero ya le estaba llamando Mundo, pero uno se confunde con esto de los nombres. Lo entrevistaron la gente de Más Lucha posterior al combate y decía que no podía trabajar en esas condiciones y demás. Pueden ver al menos fotografías o videos, no de la televisión porque no se distingue tanto la llovizna, sino videos de aficionados, que fue el momento y dicho por José Manuel Guillén, uno de los narradores, que la lucha estuvo más, la lluvia, perdón, estuvo más fuerte. Retiene Hijo del Vikingo, ayuda a darle más credibilidad como campeón. Vamos a ver qué ocurre en próximas fechas. Parece que Kenny Omega está próximo a regresar a la actividad y esa lucha que está pendiente de Kenny Omega contra Hijo del Vikingo por el megacampeonato se antoja probablemente para alguna de las tres fechas que tiene próximamente AAA en Triple Manía. Vamos rápido, en escena independiente, el Grupo Internacional Revolución, que su evento principal fue una copa internacional, luchadores de distintos países en forma de eliminatoria. Abrió con un combate interesante de talentos nuevos, Sol, que en mi caso yo lo había visto trabajando con la gente de Chinampa Luches y Sparkfly, derrotan a Cometa y Águila Oriental, un opener, bueno, ya estoy sacando un poquito los anglicismos, una lucha de inicio, no soy tan afecto a usar las palabras de esta forma, con ciertos detalles, obviamente luchadores jóvenes, pero arriesgando el físico. La función completa está en YouTube, en el canal oficial de el Grupo Internacional Revolución, en Internet Deportes TV, tienen distintas actividades amateur como profesionales del deporte mexicano, voleibol, básquetbol, o en la cuenta de Más Lucha. El combate femenil, Lolita, que trabajó mucho tiempo en AAA y quizá varios aficionados la recuerdan por esa etapa, y Satania vencen a Bengalí y Sagitarius. Parece que la división femenil de el Grupo Revolución está trabajando bien, quizá no un roster tan amplio, pero de lo que hay se está trabajando de la forma correcta y este combate es prueba de ello. Y en lo que fue el mejor combate de la noche y que deja una revancha que veremos en próximos días, que creo que vale la pena verlo y comentarlo en este espacio por el campeonato ligero de la empresa, Tonali derrota a Aster Boy, hombres que fueron finalistas de la competencia del tryout para encontrar nuevo talento estrella el año pasado, lo ganó Aster Boy. Un mano a mano con sangre, máscaras rotas, que las mismas máscaras rotas fue un impedimento el tratar de cubrir el rostro y trabajar, que los mermó durante el combate, incluso en la misma narración con la gente de Más Lucha lo mencionan que afectó, pero es un combate el mejor de la noche, o quizá, no, sí, el mejor de la noche, y te vamos a comentar el resto de la función que también tuvo momentos destacados. Creo que es gente joven que sin problemas puede recibir una oportunidad en AAA o el consejo a corto plazo y adaptarse sin mayor problema. Evento semifinal, Dragon Bane y Alpha Wolf, los golpeadores, derrotan a Diva Salvaje y Jesse Ventura. se nota esa frase de que los viajes ilustran Alpha Wolf y Dragon Bane, ya con experiencia en Japón, en Estados Unidos como independientes, contra esta nueva versión de las Shotas que, más allá del carisma, se nota que deben de dedicar más tiempo al gimnasio, en especial Diva Salvaje. Y aunque es uno de los grupos favoritos del grupo de Naucalpan, todavía les hace falta trabajar más para estar al nivel de los hermanos enmascarados. Y en lo que fue esta competencia, manera de torneo, distintos luchadores representando Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Argentina. Cerebro Negro supera a Travis Banks, que fue el mano a mano que cerró el combate. Cerebro Negro le aplica esa variante de driver que le había dado triunfos importantes a Travis en días pasados. Participó Zumbi, Doctor Cerebro, Veneno, Hip Hop Man, que recibió una desnucadora por parte de Doctor Cerebro, un movimiento que podemos decir que no era de mayor gravedad, pero quedó lesionado de la parte baja de la espalda. Esperemos que no sea una lesión importante, tuvieron que sacarlo en camilla. Ashoko y Action Jackson. Ahí me falta practicar un poco más mi pronunciación en inglés. Una función que vale la pena el tiempo, pero si andan cortos de la actividad para poder ver lucha, creo que en específico enfocarse al Tonalí contra Aster Boy. Regresa a la actividad de los jueves en la Arena Naucalpan y ese será probablemente el combate principal titular entre estos hombres jóvenes. Y cierro esta semana hablándoles del Consejo Mundial, que deja varias cosas interesantes, algunas por confirmarse en días próximos. Ya está lo que será parte del homenaje a dos leyendas. Quizá después de lo que es la función de aniversario en septiembre, el evento más llamativo, fuerte de la empresa, porque es recordar al fundador de la marca, Salvador Luterot, y se junta con algún luchador destacado. En su momento ha sido El Santo, a Sangre Chicana. Este año va con Ringo Mendoza, un hombre destacado en la época de los 70s, 80s. En algún momento se manejó algún tipo de parentesco con la familia de los villanos, aunque no lo hay. Y parte de lo que veremos en esa lucha, que se anunció al menos en una función que te voy a comentar del torneo de parejas increíbles, habrá unas luchas eliminatorias por el encontrar nuevos campeones mundiales de tríos. Regresa a TJP a México, que dejó buenas impresiones en su última gira con la lucha con Volador. Y probablemente veramos una lucha de máscaras de Atlantis Jr. en contra de Stuka Jr., que al sumar todo ese cartel merece el tiempo, y si es posible acudir a la arena o comprar el evento para la transmisión en línea, debe hacerse. También el mismo consejo regresó con funciones transmitidas en vivo los días martes en el canal por internet de marca Claro. No estoy seguro si existe algún tipo de restricción para el extranjero, pienso que no. Pueden ver la función de esta semana, que tuvo puntos interesantes. El debut de Valiente Jr., su padre el Valiente, un luchador que se encuentra fuera de actividad por una lesión, pero que tiene un historial destacado en la empresa. Mano a mano de mujeres, a 2 de 3 caídas, Marcela superó a Metallica. Curiosamente, Marcela se nota en mejor ritmo, aunque es una luchadora de mayor experiencia y edad en el ring que Metallica. Metallica, que en su momento ya fue campeona nacional femenil, parece que necesita más actividad en el gimnasio. Dejaron buenas impresiones, pero la experiencia de Marcela y cómo poco a poco va tomando ritmo. Combate por equipos, 4 contra 4 en esta función de martes. Modalidad inusual en la empresa, pero que funcionó bien. Espanto Junior, los gemelos Diablo y el Sagrado superan a un equipo de felinos, los Panteras del Ring, padre e hijo. Blue Panther y Dark Panther, curiosamente padres e hijos haciendo equipo. Buena dinámica y deja el margen abierto para que el consejo muestre más de esos combates. Y en el evento estelar, Euphoria derrota a Atlantis Jr. Duelo entre pesos completos. Euphoria, aunque ya lleva tiempo en la empresa, se le nota un tanto rejuvenecido con este impulso que ha tenido en la empresa. Forma parte de los Infernales. Y un Atlantis que ahorita vamos a ver cómo se reivindicó luego de acumular derrotas en luchas importantes desde el año pasado. Perdió el torneo de Leyenda Azul, el campeonato del inframundo. Pero eso me lleva a conectarlo con lo que acaba de ser este viernes del torneo de parejas increíbles. A diferencia de otras ediciones que se celebra en 3 funciones, 2 para hacer las eliminatorias y 1 específicamente para la final, el torneo fue en una sola noche, combates de eliminación directa de poco tiempo, obviamente para no alargar tanto la duración. Combate de parejas en la división de pesos ligeros para abrir la noche, Halcón Suriano Jr. y Eléctrico. fueron vencidos por el Suicida y Panterita del Ring Jr. Muy buen combate, quizá de las mejores luchas de inicio que ha presentado en el Consejo Mundial en meses. Una división que está dando cosas importantes de qué hablar. La división tiene exponentes interesantes, sobre todo Panterita del Ring Jr., que aunque le falta peso, tiene una técnica sobresaliente. Y aparte de esa técnica, las bases de la lucha, maneja un catálogo de lances importantes. Aplicó 2 veces plancha de estrella fugaz hacia afuera del ring, hacia adentro para definir el combate, y que lo muestra como un campeón sólido en la división de los ligeros. Después un combate de tríos de rudos, Akuma, Dark Magic y Espanto Jr. en contra de Cancerbero, Virus y Luciferno. Un combate divertido, obviamente, para poner más en calor al público. No al nivel, obviamente son estilos distintos. Fue la dinámica de los jóvenes, luego un combate un poco más pausado. Pero creo que aquí lo que merece la pena destacar es Dark Magic, luego de que subo en el concepto de luchadores extranjeros, de invasores, con Okumura, Vangelis, que está fuera de la empresa. Se acopla bien con Akuma y Espanto Jr. y da muestras de lo que puede ser un trío con potencial de destacar en lo que resta del año. Combate de la noche, mano a mano, femenil por el campeonato nacional. Dar Silueta, la campeona, retuvo el cinturón en contra de Lluvia. Muy buena lucha, son luchadoras que se conocen desde su etapa de formación, ambas alumnas del Satánico, y habían tenido un mano a mano de campeonatos. Dar Silueta es multicampeona, tiene el campeonato de Occidente, el nacional femenil, y una Lluvia inspirada. Quizá esa etapa de trabajo con Jarochita hace que uno como aficionado pierda de vista que tiene las cualidades para destacar como luchadora independiente. Varios finales falsos, se notó la técnica. Silueta por momentos parecía que estaba a punto de perder el campeonato, e incluso detuvo la palma del referee antes de que le cortaran los tres. Aplica un Cristo Negro, así se llama la combinación bautizada por el villano tercero de cruceta a las piernas y castigo a los brazos para hacer rendir a Lluvia. No veremos próximamente un combate de máscara contra cabellera, pero deja muy gratas sensaciones que Silueta sea la representante de la división femenil en este momento por el nivel que están manejando las luchadoras. Y de ahí vamos a lo que fue el torneo de parejas increíbles. Rápidamente comento los resultados y de lo que fue la gran final, porque sí fue un torneo bastante extenso. Comienza con Atlantis Jr. y Stuka Jr. venciendo a Negro Casas y Blue Panther, un par de veteranos que recibieron castigos fuertes, pero que se impuso la juventud. Luego Volador y Mephisto superan a Hechicero y Sagrado, que Hechicero y Sagrado mostraron cosas interesantes, aunque al final se pelearon entre ellos. Creo que podríamos ver más combates por equipo de esos luchadores experimentados, o incluso, ¿por qué no?, que el mismo Sagrado pida una lucha titular por el campeonato completo de Hechicero. Después Templario y Soberano derrotaron a Titán y Cavernario, quizá la mejor lucha del torneo. Hay un momento accidentado en el cual Templario intenta un tope, se resbala y podría decir que tuvo una lesión seria. No se comentó en la transmisión, o al menos en el tiro de las cámaras, si fue en una rodilla o en un pie. Logró recuperarse y ganar el combate. De ahí Euforia y Último Guerrero perdieron en contra de Místico y Averno. Pues es un tanto predecible el resultado. Se pelean Último Guerrero y Averno, y dio pauta para que ganaran Místico y compañía. Después Atlantis y Stuka superan a Volador y Mephisto, que eso, bueno, es que fue la primera sorpresa del torneo, que ganaran Atlantis y Stuka luego de la forma en la que Stuka se llevó el torneo Reyes del Aire hace un par de días. De ahí Místico y Averno superan a Soberano y Templario. Ahí esta lucha se sintió como la final por la conexión del público de los cuatro elementos. Y finalmente, ¿cómo acaba el torneo Atlantis y Stuka Jr.? Finalmente Atlantis gana un torneo para destacar en sitios estelares, ganarle a Místico y Averno, hombres que marcaron pauta hace unos años en la empresa. Místico se fue a WWE para su historial un tanto polémico, que deja tema de comentario como sin cara en WWE. Luego Averno perdió la máscara, y contra la máscara, aunque suene ya pleonasmo, en una rivalidad que quizá no tuvo el impacto de lo que pudo haber sido un Místico contra Averno, máscara contra máscara. Y aquí lo interesante fue que Stuka Jr. gana el torneo, pero mostró una actitud ruda, agredió a Atlantis Jr. y lo retó un máscara contra máscara para homenaje a dos leyendas. Podría decirles que va a ser un hecho este combate, y probablemente Atlantis gane para seguirse posicionando como uno de los luchadores destacados llamados a ser de las cabezas de la empresa a corto plazo. La función creo que difícilmente la veremos completa, al menos en televisión o en los canales de el Consejo Mundial, pese a que no fue un evento tan largo, terminó en un promedio poco más de 2 horas, que es lo que suelen durar las funciones del Consejo. Quizá la transmisión para televisión veamos la lucha de inicio del Consuriano, la de Lluvia y 2 o 3 combates del torneo de parejas increíbles, pese a que fueron combates cortos. Así que bastante actividad para que quieran estar al pendiente de la lucha mexicana. Esto es todo por mi parte esta semana. Los invito a que lean mi columna semanal de boxeo, lucha libre o artes marciales mixtas, dependiendo del caso, en www.tuplandejuego.com.mx. La columna se llama Entre Máscaras, Guantes y Tatame. E invitarlos a adquirir mi libro de Editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores destacados de la época contemporánea, gente como Octagón, Atlantis, Místico, Shocker, Fabio Apache, entre otros. Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro. Está disponible en Amazon y en Librería El Sótano, sucursales y tienda en línea. O si gustan algo más personalizado, pueden contactarme en mi cuenta de Twitter, @AmazingBlack23, Amazing como Amazing Spider-Man. Y con gusto les envío un ejemplar autografiado y podemos cotizar un envío tanto en México como alguna parte del extranjero sin mayor problema. Eso es todo por mi parte. Síganse cuidando, al menos en esta cuestión de la pandemia que aún no termina. Y me mantengo al pendiente de la lucha para seguir compartiendo impresiones con gusto una semana más. Que estén muy bien. Saludos. Un abrazo desde el bello México, bello y caótico México.
Muy buenas, soy Guimar Cabal y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más, como no, de NWA Power, emitido el pasado martes 22 de febrero de 2022, y que nos trajo en esta ocasión la empresa al bueno de William Patrick Corgan, pues probablemente el mejor episodio semanal que hayan realizado de NWA Power. Y también algunas otras noticias que tenemos sobre futuros pay-per-views, sobre esa Crockett Cup, que comentaremos brevemente. Y es que este episodio fue grabado el 11 de febrero, en esas grabaciones que realizaron The Valor Hall en Oak Grove, en Kentucky, junto con TNT Wrestling, Trident True Wrestling. Y probablemente es el mejor episodio que hayan hecho y uno de los programas más enfocados en el contenido en el ring y en dar espacio a gente. Y bueno, vamos a empezar con la revisión del programa y empezamos con Joe Gally presentando al bueno de Jack Stein, preguntándole cuál es su futuro. Jack Stein solamente quiere violencia, recuerda que derrotó a Crimson, ahora Anthony Mayweather, lo derrotó en By Any Means Necessary, en el mismo recinto, y hoy también quiere traer violencia. Y lo primero que tenemos un squash de Jack Stein contra Eric Jackson, talento local, y lo derrota, no le da margen de respuesta, es un completo dominio, finaliza con ese clothesline, ese potente clothesline que tiene, que queda bastante bien, en este caso contra Jackson. Y tras la lucha pues aparece Kyle Davis para preguntarle por esa orden de alejamiento que tiene contra Anthony Mayweather. Y Dane señala que nada, es imposible que Mayweather esté tras bastidores en el show de hoy. Y que lo único que tiene que preocuparse a gente es de seguir lo que va a hacer en la Crockett Cup. Que todo el mundo estará hablando de él tras el show. Y no aclara si participará en el torneo con un equipo o quizá juegue esa oportunidad que tiene de la Champions Series para retar en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que deja ahí la puerta abierta a Jack Stein a ver qué puede hacer. Y la siguiente lucha pasamos a un encuentro entre Chelsea Green contra Kenzie Page. Este encuentro tiene partes ok y tiene partes que son completamente malas. Malas de problema de sincronización. No sé qué pasó ahí. Antes de la lucha, que me estoy acordando, antes de la lucha, se nos indica en comentarios que el encuentro entre Matt Cardona y Trevor Murdoch se emitirá dentro de un par de semanas. Así que teniendo en cuenta que esto se realizó el 11, la noticia del cambio titular del campeonato mundial que comentamos la semana pasada no es spoiler porque lo publicó la propia empresa. Lo realizó la NWA. El siguiente show de NWA era las finales del Team War, que era grabado de diciembre. Ahora está esto, y dentro de 2 semanas, es decir, se van a poner un mes después vamos a poder ver el cambio titular, que ya sabemos. es absurdo, no sé qué idea. Esta organización, esta NWA, no falla en esta organización horrenda de los programas, de todo el material que tienen grabado y cuándo ponerlo, es fatal. Pero bueno, sobre la lucha, ya digo, tiene momentos ok y luego tiene momentos malos. Kenzie Page tiene potencial, si mal no recuerdo tiene 18 años, tiene bastante potencial. En las demostraciones que ha hecho en WWE siempre se la ha visto con fuerza, siempre se ha visto con intensidad. Pero aquí no sé qué le pasó este día, y supongo que es un día malo, pero entre que Chelsea Green no es la más especialista para hacer que una lucha siga hacia adelante y Kenzie Page no parecía estar ok, fue un, por decir que por no, de que no estaba ok, me refiero a que directamente físicamente parecía que no estaba, no sé, fue era verla correr y era como ver a alguien correr con toda la desgana del mundo, con bueno, vaya, me obligan, así que, y era como, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Hay un momento es que va tan lenta que intenta hacer un spot de un stun gun, ¿no? Levanta Chelsea Green a Paige para chocarla contra las cuerdas, pero Paige no lleva demasiada velocidad y queda horrendo. No sé, cada 2x3 es momento horrendo. Hay un momento de dominio, ¿no? Chelsea Green toma la delantera, intenta un German suplex y no sé, por poquito, no se queda Kenzie Page sin cabeza. Es como ve al filo de la muerte, fue tremendo allá. La gente gritando "This is awesome", que no sé, bueno, yo digo, una lucha ok, no, si no nos enfocamos en los errores de sincronización, en los errores de ritmo, de trabajo, de, si no, vale, ok, pero awesome esto, no sé. El tema, ya digo, no es una gran lucha, pero tiene buenos momentos. En la recta final parece que Kenzie Page entra un poquito más en cómo debería estar, ¿no? Entra un poquito más en, vale, estoy teniendo una lucha, estoy teniendo un encuentro que va a ser emitido en Power. Y parece que se anima, y la verdad es que esa parte queda ok. Le doy visto bueno. Termina aplicando un Kenzie Cutter, pero Chelsea Green se agarra la cuerda y Green con el cutter se queja de que la nariz me ha roto la nariz, ¿no? Y hace el gesto de la X de, oh, estoy lesionada de verdad. El árbitro la mira, Kenzie Page se distrae, pero se distrae a unos niveles que directamente coge, remata con el Lampritiger Green, mal aplicado también. Y cuenta de 3, y no sé, la secuencia de esta final es probablemente lo peor. Puedo entender que te falta algo de velocidad en un momento. Puedo entender que no tenga la fuerza suficiente para un German. Pero el final este, desincronizado, de directamente estoy mirando a Marte cuando no tengo ningún motivo, cuando, no sé, fue bastante lamentable. Y hay un encuentro que en lo mejor estaba ok y en lo peor era malo. Pero el programa se salva porque hay un encuentro que directamente es el fantástico. Que es este encuentro 2-3 caída entre Colby Corino y Red Titus. Y es una lucha que es best out of 2-4, según Kyle Davis. Se equivoca y dice que era el mejor de 2 caídas, entonces no sé, me pareció gracioso el fallo. Y los comentaristas indican de que va, bueno, estos dos tienen rivalidad en Twitter. Y bueno, ok, vale, mantiene. No me parece la mejor manera, pero vale, ok, una. No sigo qué están haciendo en Twitter, pero vale, ok, tienen su trama aparte. Intento de justificar esto. Y encuentro. Es muy divertido, es probablemente el mejor encuentro que haya emitido en W, no recuerdo, en W Power, incluso me atrevería a decir en pay-per-view de esta etapa de Billy Corgan. Entretenido, es ágil, es emocionante, lo tiene todo. Es una buena lucha televisiva, es pro wrestling para televisión. Y no es... Rock and Roll Express, no es gente, no es Trevor Murdoch, no es gente que ponga y diga no, venga, solamente vamos a reducirlo a lo mínimo, ¿no? A un par de puñetazos, no. Hay trabajo, hay inteligencia y hay dos luchadores contando una trama, desarrollándose y siendo personajes. Red Titus se mantiene con el código de honor, ¿no? Es el de Professional, es el auténtico, un pro wrestler. Colby Corino es el más oportunista del mundo. Y lo demuestran en cada una de las secuencias. En cada una de las secuencias te queda claro cómo es uno, cómo es otro. Y es fantástico, fantástica. Muy bien planteado y muy bien llevado hacia adelante. Al principio, Colby Corino empieza a atacar la espalda de Titus, empieza a reducir, empieza a saltar una y otra vez hasta que Titus reacciona, consigue atrapar a Colby y también le devuelve trabajo a la espalda. En un momento Colby intenta sorprender con el Sunsetter, pero Titus esquiva, golpea con un dropkick, un tremendo dropkick a la cara, que te creas que sea un finisher. Y realmente me vale como finisher para cuenta de tres. Quiero decir, hay veces que dropkick queda como finisher, no se entiende porque lo hace un poquito más abajo, hacia el pecho, etcétera, para estar seguro. Pero este va muy bien a alto, muy bien ejecutado, sin fallo, y queda como un perfecto finisher. Lo siguiente es Titus se viene arriba, ¿no? Intenta atacar, pero Colby Corino vuelve a ganar terreno, vuelve a aprovechar el momento, lo choca contra el esquinero y empieza a atacarle la espalda, empieza a aplicar los End of Heartaches de Roderick Strong, empieza a aplicar varios backbreakers, Colby Crash saltando la espalda. Y Titus intenta aguantar, intenta sacar el dropkick, pero nada, empieza a intercambiar cuentas rápidas, uno a otro. El árbitro detiene cuando intenta agarrar el bañador a Titus. Y finalmente Corino empuja mucho a Red Titus sobre encima del árbitro para que no lo vea. Mientras agarra la cuerda y asegura la cuenta de tres. Y ya te queda claro una cosa. Corino está intentando... es el oportunista a tope y Titus pues es el que está aguantando, es el que está siendo el auténtico babyface, está siendo lo más limpio posible, está siendo lo más técnico posible y tiene dos personajes bien definidos con una caída para cada uno que lleva a la parte final, una parte final que se desarrolla con intensidad, con diversión y que no ceden en lo que han hecho anteriormente. El trabajo a la espalda pesa aquí. Luego intentan brevemente un llave a la pierna. Vámonos. No termina por convencer demasiado, pero luego eso lleva un half Boston Crab, que también lleva el trabajo a la espalda. Trabajo a la espalda es algo que lleva hasta el final. Pero al final, Corino... se termina distrayendo al árbitro, patea la entrepierna de Titus y aplica un rolling elbow a la nuca para dejarlo KO. Y Victoria Colby Corino salen los fixers, celebran todos como si hubiesen ganado aquí la Champions League. Y mientras tanto, Rey Taito se queda mirando desde lejos. Y tengo muchas ganas de ver lo que pueden hacer, si pueden plantear un segundo encuentro que sea igual o mejor. Fantástico, se roba el show, merece la pena. Es la primera vez que recomiendo un encuentro de manera genuina sin ponerle peros. Literalmente, buen pro wrestling, bien planteado, bien demostrado. Lo siguiente que tuvimos en el show era Carl Davis entrevistando a Taryn Terrell. Y es una entrevista, ok, está divertida, de Taryn diciendo, no, bueno, va a derrotar a Camille, que recordando que antes era luchadora y que ahora cambiará el título de The Burke a The Terrell. Y la energía, la energía de Taryn es infecciosa, es un ok personaje. La lucha, pasamos al evento principal, que es esa defensa del Campeonato Mundial de Mujeres de NWA entre Camille contra Taryn Terrell. Y ya digo, Taryn se muestra ok como personaje, funciona mejor como personaje que como wrestler, lo entiende y aprovecha eso en su favor. Se entra al ring con un vaso y el vaso es fundamental, ¿no? Porque cada 2x3 está intentando interrumpir para beber agua del vaso. Y Camille no la deja, intenta atacar, domina a su rival. Y un momento, parece que Terrell gana un poquito de espacio, pero no, la ataca Camille. Camille se prepara para terminar la lucha, pero Taryn Terrell huye hacia su esquina en busca del vaso, bebe y ahora sí, escupe el agua a la cara de Camille, sacando una cuenta rápida, intenta sorprender con varios movimientos rápidos y hay un momento en el que termina aplicando el Camel Clutch, su finisher, el Thirst Trap. Camille se levanta como quien se levanta sin esfuerzo, dice, se levanta un día con energía y dice, no, venga, vengo a comerme el día, pero Camille no se va a comer el día, se come a Terrell porque evita evita un cutter de Taryn, que todavía lo sigue intentando, y remata con ese potente spear, cuenta 3, y el show termina con Camille ganando un encuentro, ok, yo digo, un encuentro muy bueno, un encuentro ok, un encuentro regular y un encuentro, un squash que ok, está bien. En general, es probablemente el mejor episodio en cuanto a demostración en ring y totalmente recomendado, aunque sea para iniciar, para dar un primer vistazo. Si estáis escuchando esto, ya sabéis el producto en WWE. Pero este directamente buen pro wrestling, sobre todo por esa lucha. Esa lucha eleva todo el show. Esa lucha entre Colby Corino contra Rey Titus. Y luego brevemente tenemos que NWA ha anunciado el torneo, los participantes de la Crockett Cup, confirmando la participación, bueno, diferentes cruces. Tenemos varias noticias. Matt Cardona va a defender el campeonato mundial en el evento principal uno o dos días, no está confirmado cuál día, pero va a defender el campeonato mundial contra Nick Aldis, por lo que suceda en Power Trip. Luego va a haber defensa campeonato mundial televisivo, campeonato mundial de mujeres, campeonato mundial por pareja de mujeres. Eso lo tiene confirmado William Patrick Corgan. Así que eso se une. Jeff Jarrett será embajador del evento, estará también por el show. Pero lo importante, los equipos de la Crockett Cup. Tenemos la rebelión contra el ganador que salga de una Fatal 4-Way que se realizará el primer día de Crockett Cup. Y esa Fatal 4-Way ha confirmado como equipo, creo que por el momento solamente había confirmado a Violence is Forever, el antiguo equipo este de MLW. El que salga de ese primer día pues tendrá la opción de enfrentarse contra la rebelión. Hawks Eri, el equipo de PJ y Luke y PJ Hawks, se enfrentará a Dien. Strictly Business se enfrentarán contra Jordan Clearwater y Marshall Rocken. Dale Begotten, cualquiera de los cuatro miembros, dos de los cuatro miembros contra Doug Williams y un compañero por anunciar. En principio iba a ser de British Invasion, se anunció que iba a ser de British Invasion, pero se ve que con el cambio de Nick Aldis al título mundial Tiene que haber habido un cambio a última hora, porque la publicidad era muy agresiva con The British Invasion, así que algo tiene que haber sucedido para justificar este cambio. Pero bueno, Duke Williams contra un compañero sorpresa que le encontrará Corgan, que supongo que será Tim Storm o alguien así. Parte, la otra parte, la otra llave del torneo enfrentará a The OGK, Matt Taven y Mike Bennett contra los Fixer, Jay Bradley y Wrecking Ball Lewuski, Mike Knox y BSK de los Cardona, la familia Cardona, contra Pope y Mims, la familia Cardona que tiene representación también. Aaron Stevens y Kratos contra Dirty Sexy Boys, JTG y Dirty Dango. Un encuentro que han ido construyendo desde tiempo. Y The Briscoes contra un equipo sorpresa. En general hay varias historias que chocan, que estaban preparando desde hace bastante. Latimer y Adonis contra Marshall Rock, que habían estado en WUSA. Odinson y Parro contra los Hawks. También es algo que venía de ese torneo para encontrar retadores contra Rebelión de cara al pay-per-view, a Hard Times 2. Dale Begotten, a ver qué hacen. OGK contra Fixer es un encuentro que han estado teniendo desde que llegaron OGK a NWA. Y Stevens y Kratos contra JTG y Dango, ya digo, llevan varias semanas de careo, de retos y de algunas amenazas de Stevens, así que sí, ok, forma un torneo interesante, tengo ganas de ver cuáles son esas sorpresas, y sí, no queda mal, a ver cómo pueden plantear, ay, se me olvidaba una lucha titular, la final del Campeonato Mundial Peso Junior, que será un Fatal 4-Way, entre Austin Aries, Homicide, Darius Lohar y Colby Corino. Las dos opciones más atractivas para mí son Lohar y Colby Corino. Lohar se está luciendo y Corino es simplemente fantástico por el tiempo, por la demostración que está haciendo en WWE. Creo que se lo merece como premio completamente. Austin Aries no me interesa, que se vaya con su Control Your Narrative, que se crea profundo. Y cuando ya no está al nivel. Y Homicide, que todavía puede seguir siendo divertido, pero bueno, está ocupado con otras cosas, no sé si podrá seguir en WWE, pero bueno, es una interesante tenerlo de por medio. Y así quedan las novedades de NWA. Disculpa, no, estoy un poquito apagado de voz, pero ya digo, la semana que viene volveremos con mucho más.
Me gustó bastante el combate, pero partamos del principio, lo más extraño de todo. Nos mostraron una gráfica que ahora se llama de nuevo House of Black, ¿no? O sea, ¡ah, qué bien! Simplificaron todo esto, por fin, ¿no? Y después, totalmente durante todo el show, antes incluso del combate, Excalibur se refiere de nuevo a ellos como los Kings of the Black Throne. Bueno, ok, ya, entonces, ¿por qué no lo pusiste el nombre en la gráfica y ya? Ok, no importa, veremos qué va con eso. Este feudo que tengo con los nombres de estos tipos continúa. Vemos en qué termina. Yendo a la entrada de Penta ahora, me encanta, ¿no? Yo creo que cuando llegue el juego de AEW vamos a tener un DLC entero solamente con trajes de Penta. Creo que lo amerita. Y lo que más me hace gracia es Alex Abrantes, ¿no? Porque el tipo está comprometido con todo, ¿no? O sea, si Penta se transforma, yo también por defecto. Así que genial. Y también con nuevo tema, ¿no? Que básicamente la mayoría de la letra es Penta, oscuro. Entonces es fácil de memorizar. Así que gran entrada. Y me gusta que IW también apueste por la teatralidad, ¿no? O sea, a mí me gusta, ¿no? Así que más entradas como esta, las de Black, para mí es bienvenido todo esto. Me gusta también cuando Andrade entra con su máscara, ¿no? Qué raro que DC Comics no lo ha demandado todavía. Y hablando del combate en particular, a mí me pareció que estuvo bastante bien. Obviamente, si hubieran querido...